Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Bienvenidos, bienvenidas. Jueves, falta poco para el lunes 10, donde se definirán algún tipo de flexibilización de la cuarentena. ¿Qué pasará? Entraremos y se extenderá unos días más seguramente para cuidarnos, todas las novedades. Pero ustedes, chicos que están en sus casas, tienen que tener paciencia, estar ahí tranquilos, hacer gimnasia en cuatro paredes, estudiar un poquito, convertir el cuarto en aula, la cocina en el gimnasio. Bueno, vaya uno a saber, la escuela llega desde la radio para los lugares inhóspitos de la República Argentina. Estamos a través de Radio Nacional y las 49 emisoras de todo el país, así que llegamos a todos los rincones. Y gracias, porque llegamos más por las radios universitarias, que también pasan Seguimos Educando, las radios cooperativas, que también nos prestan sus horarios para poder llegar a tu casa, la radio de pueblos originarios, las radios comunitarias, las radios provinciales y privadas. Así que hoy, sin más, vamos a empezar la clase de lengua y literatura con la profesora Iris Ortellao.
Secundaria. Lengua y literatura.
¿Sabe, profe, qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Que hay veces que queremos leer, pero no nos concentramos mucho porque también el tema del encierro, uno dice, está todo ideal para leer y hay veces que te pasan pensamientos por la cabeza, entonces quizás no lees tanto. ¿Cómo hacemos para que los chicos lean?
Está muy bien eso, porque, a ver, no es una situación habitual, entonces, bueno, nos van a pasar cosas no habituales. Tengamos en cuenta una herramienta que estuvimos viendo en clases anteriores que tienen que ver con los derechos del lector y la lectora, que es que no hace falta que leamos un libro de corrido, que podemos elegir, que podemos empezar a leer por algo que nos entró por la vista, por ejemplo, porque me gustaron las tapas del libro, que puedo empezar y no terminar, saltear hojas. Entonces, la lectura tiene que ver fundamentalmente con el placer, y es un buen momento para preguntarnos qué nos da placer. Hoy vamos a hablar de una literatura que nos entra por los ojos. Vamos a comentar un poquito sobre las características principales de la historieta. Sabes que mis estudiantes leen bastante historieta, una historieta que yo no conozco mucho, pero que parece que se está haciendo muy popular, que es el manga y el anime, ¿no?
Historieta un montón. Y empiezan los chicos a partir de 7, 8 años ya chusmeando las historietas.
Exactamente. La historieta es literatura y es una variante del género narrativo. Es decir, que va a contar hechos, pero con un soporte gráfico. Entonces puede ser que no sea más ágil leer historieta. Hoy vamos a conversar sobre la historieta de la mano del autor Roberto Fontana Rosa, un rosarino que vivió hasta el 2007 y que se ha hecho muy famoso por un personaje entrañable que es Inodoro Pereira. No sé si lo recordás, pero es una parodia del gaucho Martín Fierro. ¿Sabés lo que es una parodia?
Claro, es como una parodia es como... ¿Cómo se definiría una parodia?
Una parodia es una imitación.
Es una imitación, exacto.
Que puede ser tomada como burla, pero también puede ser tomada como homenaje.
¿Sabés que yo siempre leía Inodoro Pereira en la contratapa de Clarín?
Exacto, porque las historietas de Fontana Rosa también fueron, como vimos hasta ahora con otros autores, de difusión masiva.
Esa contratapa en un momento era brillante. Tenías a Clemente, tenías a Caloi con Clemente.
Bellísima.
Tenías a Inodoro Pereira.
Fontana Rosa es un autor muy entrañable porque nos ha llevado por diversos temas de interés popular, como por ejemplo el fútbol. Un fanático de Rosario Central, en eso
fanático.
No coincido con él, Gise.
Pero... ¿Sabés que yo nací en Rosario y tengo mi corazoncito en Rosario Central?
Ay, yo soy de Rosario y tengo mi corazón en Newell's Old Boys.
Ay, pero mira, profesora, mire lo que nos venimos a enterar. Así que Newell's Old Boys, acá se arma guerra. Y bueno, yo estoy del lado de Fontana Rosa, así que me estaría ganando. Decime un capo de Newell's, un escritor así como
ay,
de Newell's.
Ay, no te puedo mentir, ¿ves? No tengo.
¿Ves?
Bueno, y va a tener un recurso que es muy característico de la historieta, que tiene que ver con la caricaturización. Una caricatura es la exageración de algunos rasgos. Yo lo puedo hacer mediante la palabra, pero también lo puedo hacer mediante el dibujo. Por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado que mientras no está la profe en hora libre o en el recreo, hacemos una caricatura de la profe en el pizarrón. Entonces, si alguien me tiene que caricaturizar a mí, que soy petisa, me hace extra chiquita. O me puede hacer con un nido de carancho en la cabeza porque soy de peinarme poco y tengo rulos. Entonces, destacar una característica de un personaje es hacer una caricatura. Entonces, Fontana Rosa tomaba algunas características del sentido común argentino de la época en la que escribía y las caricaturizaba. Por ejemplo, ha tenido un personaje al regreso de la democracia, alrededor del año 84, que era Sperman, el hombre del sexo de hierro. ¿Cómo te lo imaginas?
¿Sperman se llamaba? Sí.
¿Cómo te lo imaginas?
Y con una capita tipo como si fuera una S.
Claro, era un superhéroe, pero muy machista, muy confiado en su masculinidad y en su capacidad de conquistar y de ser el más macho de todos, al gran estilo Malevo. Pero no estaba tan bueno. Es una de las primeras, pero es una interesante crítica que podemos hacer al machismo. Y vos fíjate, año 84. Hoy ya lo hablamos todo el tiempo, lo hablamos en la radio en relación al machismo, pero para esa época era totalmente disruptivo, ¿no?
Y aparte el nombre.
Es muy gracioso, ¿no?
Es muy gracioso, hablando de la ESI, ¿no? Sí. Es muy graciosa la relación del sexo, esperma.
Claro, que la masculinidad sea la exaltación de esas características masculinas de un superhéroe. ¿Sabés quién era su peor enemiga?
¿Quién?
Era la mujer de hielo, que no sucumbía a sus encantos de macho.
¡Ay, Fontana Rosa!
¿Viste?
No, claro, en este momento imagínate con toda la revolución y los derechos que vamos ganando las mujeres en ese sentido, esta caricatura en estos momentos sería difícil de publicar. Está bien igual, se pueden publicar, pero lo digo yo como mujer.
Claro.
Fíjate, mujer de hielo, rápido ya te... Pero bueno, un poco la historieta es así porque hace estereotipos, ¿no?
Claro.
Juega un poco con eso.
El caricaturizar un estereotipo permite que podamos cuestionarlo, porque lo que se caricaturiza permite que lo veamos con más facilidad y es risible, ¿no? Puede causar gracia.
Y aparte Fontana Rosa era un provocador, siempre nos hacía reír. Me acuerdo que, ¿te acuerdas que uno de sus últimos discursos frente en el Congreso de la Lengua terminó diciendo malas palabras?
Sí, imagínate el Congreso de la Lengua donde había un montón de eruditos de la lengua española.
Y hablaban de las palabras.
Claro, hablando de cosas súper serias. Y él fue a reivindicar las malas palabras y sobre todo las malas palabras bien argentinas como boludo. Él decía, hay que decirla porque no hay ninguna que la reemplace. Y este es un debate muy interesante para la escuela. ¿Son malas las palabras?, decía él, porque se pegan entre ellas. Bueno, no, en todo caso hay situaciones y contextos para usarlas. Este es un debate súper interesante.
Sí.
Va a tener otro personaje que de tan malo hasta casi que nos da risa porque no existe algo tan malo, que es el personaje de Buy el Aceitoso.
Buy el Aceitoso.
Sí.
Hace un montón, claro, porque es un personaje de los 80 y 90.
Antes, es de los 70,
sí.
Pero recientemente, si no me equivoco, alrededor del año 2010,
sí.
Después hay que chequearlo, se hizo una película de Buy el Aceitoso, porque una de las características de la historieta, podríamos decir, en particular de Fontana Rosa, es que tiene muchos recursos, no solamente de las artes plásticas, porque hay un decir en la utilización de los trazos y del color, sino también de la cinematografía. Porque, por ejemplo, si yo enfoco con una cámara a una persona desde arriba, la persona se va a ver
¿Cómo?
Más chiquita.
Sí, más chiquita.
Entonces, cuando alguien es visto desde arriba y se ve más chiquita, yo en esa imagen puedo expresar que esa persona está siendo vista con inferioridad. Si yo la enfoco desde abajo, por ejemplo...
La vas a enaltecer.
La voy a enaltecer. Entonces...
Pero ahí nos estamos yendo a una clase de cinematografía.
Claro, porque son recursos que utiliza la historieta, son recursos que dialogan con el cine. Entonces es por eso que se pudo hacer también una peli sobre Buy el Aceitoso. Si es el aceitoso, ¿con qué relacionas esta idea de lo aceitoso?
Y sí, directamente con el aceite, con lo...
Alguien que
bruto, con
claro.
No sé, pero ¿qué onda?
Alguien que está aceitoso no está limpio.
No, por eso, ¿cierto? ¿Qué tiene?
Entonces, es el aceitoso porque es una parodia de un personaje del cine estadounidense que es Harry el Sucio. Es un policial, de policial negro, que tiene algunas diferencias con el policial de enigma tradicional que venimos trabajando hasta ahora. Harry el Sucio es un maleante que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que es perseguido por los detectives, que no son como los que estábamos viendo hasta ahora, que investigan a puerta cerrada, sino que utiliza los mismos métodos que el criminal. Entonces,
¡tremendo!
Boogie es aceitoso, ¿sí? Porque es bien argentino. Boogie el Aceitoso es un personaje muy particular porque también va a exagerar algunas cosas malas de los estereotipos del sentido común que tienen que ver con el racismo, la xenofobia. Odia, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los derechos de mujeres y homosexuales, que nosotros por ahí lo escuchamos y decimos, pero tanto, claro, tanto porque es una caricatura.
Y Boogie el Aceitoso tiene la película, así que escuchemos un extracto, ¿no?
Con la voz de Pablo Echarri.
A ver.
¡Oh, Dios! ¡Eres manzanita!
Se equivocó de fruta, anciana.
¡Ay! ¡Me torcí el tobillo, Boogie! Yo era vecina de tu madre cuando tú eras un niño. Eras un diablillo. Le vaciaste un ojo al señor Mulligan con tu rifle de aire comprimido.
Jamás olvidaré ese rifle.
Me gustaban tanto los pasteles y la sopa de pollo que preparaba tu abuela.
La odiaba.
¿A la sopa?
No, a mi abuela.
Recuerdo cuando una vez te regañaron por sacarle la lengua a tu abuela con unas pinzas. Tenías 8 años y todavía seguías orinándote encima.
Tomaba demasiada cerveza.
Ay, adiós, manzanita. Ha sido un placer enorme volver a verte.
¿Manzanita?
Oh, animal, ¿qué has hecho?
Sabía demasiado.
Sabía demasiado, dice Boogie el Aceitoso. Entonces podríamos decir que quizás Fontana Rosa se vio todo lo de las películas yankees y quiso sacar este personaje.
Exacto, es una lectura argentina sobre este cine policial yankee que pareciera como que está elevando la apuesta. Fíjate toda la sangre que chorrea solo porque esta mujer conoce su pasado tierno en el que le decían manzanita, ¿no? Es precisamente una parodia.
Esto no es suficiente entre nosotras dos, profe. Para entender un poco más, es necesario llamar a Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, pero además periodista y escritor y conocedor de cuentos policiales y de la obra de Fontana Rosa. Hola, Juan Sasturain, acá la profe Iris y Gisela te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va, Iris y la profe?
Hola, un gusto.
Bien, bien, acá estamos conociendo sobre Boogie el Aceitoso y la obra de Fontana Rosa. ¡Qué bravo este Boogie,
Qué bárbaro! ¡Qué equilibrio, qué delicado equilibrio que manejó Fontana Rosa para reconstruir un personaje tan atractivo y, por otro lado, tan tremendo como es un mercenario, un asesino a sueldo, ¿no? Pero conseguir hacer un humor tan efectivo y tan inteligente con eso, ¿no?
Sí, precisamente veníamos conversando un poco sobre el valor de la caricatura para decir eso que parece indecible por lo tan políticamente incorrecto.
Exactamente. incluso hay ejemplos de distinto tipo en que coinciden en una lectura parcial, literal y poco imaginativa de la obra del negro. En su momento, por ejemplo, el Boogie se publicó en muchos países, ¿no? Se publicó en Argentina, en España, en muchos lugares. Y en determinado momento en Colombia lo prohibieron.
Ajá.
Lo prohibieron, directamente lo prohibieron, porque se quejaban los lectores, porque era como una apología de la violencia.
Claro.
No, y encima en Colombia que había una guerra civil también, bravo.
Supongamos que esa sociedad estaba muy sensibilizada respecto a ciertos elementos. Y después hay otras lecturas, esto es lindo para conversar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se hizo la película, no vamos a entrar en cuanto a juzgar los valores estéticos o no, pero la película que se hizo sobre Boogie, a mí me parece que no entendió el espíritu, o por lo menos si intentó reflejarlo, no lo consiguió del todo. Entonces la película, que es una un desborde de sadismo y morbo, ¿no? Cosa claro. que en el, con el Buggy no pasa. Es como que no pudieron reflejar el mecanismo sutil a través del cual Fontana Rosa encaró el personaje, ¿no? En fin, es una obra maestra. El Buggy es una auténtica obra maestra. Él se inspiró sobre todo, es contemporáneo exacta de Inodoro Pereira.
Claro.
Lo hizo en la revista Hortensia, la revista cordobesa, en a principios de los años 70, en 71. Él hacía parodias de distintas cosas. Una parodia de policial, una parodia de novela
del
de aventuras.
Gaucho.
Una parodia de gauchesca, una parodia de películas de guerra o de piratas. Y de esas parodias, dos perduraron y se convirtieron en personaje. Una fue de Inodoro, que era una parodia de una mezcla de Martín Fierro más la zamba, la pomeña, más los dibujos de Castañino, ¿no?
Sí.
Y Buggy el Aceitoso, que era una mezcla de cine negro más Harry el Sucio, la de la película de Clint Eastwood, más las series norteamericanas, porque el dibujo de Fontana Rosa tiene la forma, si uno compara el dibujo de Inodoro con el dibujo del Buggy, el Inodoro, dibujo original, copia o sigue, o parodia a Castañino, y entonces los dibujitos están en el aire, muy liviano. En cambio, en el Buggy, la cámara, digamos, entre comillas, recorta la pantalla de televisión.
Sí.
Tiene estética televisiva.
Claro, cinematográfica.
Exactamente, tiene esa estética.
Fíjate,
bueno, era un dibujante. Fontana Rosa es un dibujante monstruoso, ¿no?
Fíjense, le digo a los chicos y chicas que nos están escuchando en todo el país, porque este ciclo básico, ¿no? De 13, 14, 15 años.
Ah, qué maravilla.
Juan Sasturain también habló de parodia, lo mismo que hizo la profe al principio, ¿no? Entonces,
claro.
La historieta es como una parodia, es una imitación exagerada de algo.
Hola. Sí.
Lo que preguntábamos era cuáles son los términos en los que parodia Buggy el Aceitoso, lo que tiene que ver con el policial negro.
Bueno, en ese sentido exacerba, es decir, subraya todos los rasgos característicos, claro, todos los rasgos característicos. El ejemplo mayor de parodia llevado al nivel de la alegoría al extremo con un resultado irónico muy muy efectivo, muy poderoso, es algo que un escritor extraordinario, un escritor inglés del siglo XVIII, Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, ¿no es cierto?
Sí.
Los viajes de Gulliver, digamos, que utilizó la literatura como el negro, en este caso, para satirizar ciertos elementos de la cotidianidad, ¿no?
Claro.
Y en el caso de para entender el grado de profundidad que puede llegar a tener una parodia y los elementos que puede utilizar de humor negro, como es el caso de Fontana Rosa, humor profundamente negro, es un texto que se llama Una modesta proposición, de Jonathan Swift. Te lo recomiendo porque es tremebundo, ¿eh?
Está bueno. ¿Cómo se llama entonces?
Una modesta proposición para resolver el problema del hambre en Irlanda.
¡Epa!
Él era irlandés.
Y si los chicos tuvieran que empezar a leer Fontana Rosa, ¿vos qué decís? Se van a... Bueno, Inodoro yo lo leía en la contratapa del diario, ¿viste?
Claro, claro. Salía página entera, sí.
Juan, ¿y si tuviéramos que pensar algunas claves de lecturas para del negro Fontana Rosa para ciclo básico? ¿Qué nos podrías decir?
Bueno, yo creo que Roberto escribió más de 200 cuentos.
Uh-huh.
Y de esos 200 cuentos por lo menos hay una docena que son memorables para cualquier antología, ¿eh? Para cualquier antología de la literatura argentina, no del humor, ¿eh?
Sí.
Así que yo creo que lo más interesante o lo primero para entrarle a Fontana Rosa sería por ahí.
¿Y los de fútbol? ¿Los cuentos de fútbol?
Por ejemplo, hay una amplia colección de cuentos de fútbol. Por lo menos hay algún libro especializado en estrictamente en eso. Él tenía, sobre todo, muy buen oído para el diálogo, ¿no?
Sí, sí.
Muy bueno, un oído muy finito para el diálogo. Los diálogos de Fontana Rosa son impecables.
No sé si coincidirá, Juan, pero sí, me parece que muchos de los cuentos de Fontana Rosa son tan gráficos como sus historietas.
Tanto es así, claro, tanto es así que algunos tienen doble versión. Cuentos que luego fueron convertidos en historietas sin ningún esfuerzo.
Claro.
Porque estaban contados secuencialmente, ¿no? Eran escenas sucesivas. E incluso también han sido llevados al teatro prácticamente sin tocarlo. Me acuerdo de una versión de uno de sus cuentos memorables, que es El Mundo Vivido Equivocado, que es el diálogo de dos amigos, que tiene versiones, teatrales, digamos, sí, impecables,
preciosas,
¿no?
Impecables. El Mundo Vivido Equivocado se ha llevado a teatro de una manera y cada vez que está uno tiene que ir a verlo porque es magnífico.
Exactamente. Y bueno, es la construcción imaginaria. Bueno, es uno de los alardes de él, ¿no? Es como un amigo al otro le arma el día perfecto, ¿no?
Hay un cuento que yo siempre trabajo con mis estudiantes, que es Destino de Mujer. Sí. Que es, bueno, para contarle un poco a los chicos y a las chicas, es un maleo rosarino que fue anotado por su padre antes de nacer con el nombre que a él le gustaba, que era María Antonia Barrales, apostando a que iba a tener una hija. Entonces este maleo tiene que vivir a lo largo de toda su vida con el peso que implicaba llevar un nombre de mujer en ese momento histórico.
Claro.
Yo pensaba los puntos de contacto que tiene también con Sperman, ¿no? Que es una caricatura precisamente del machismo argentino.
Un superhéroe machista que se llama Sperman. No, me mataba de risa.
Además que Sperman es cómo construir un superhéroe con cambiándole solamente o quitándole solamente una vocal a Superman, ¿no? Además, Sperman es un... No lo desarrolló tanto. Yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba en la revista Fierro, tenía alguna responsabilidad en la revista Fierro en los años 80, y él lo publicó allí, lo publicó con nosotros, tres o cuatro episodios. Y lo lindo que el ayudante era un espermatozoide. El ayudante del superhéroe era un espermatozoide.
No.
Lo de Fontana Rosa no tiene techo. Es uno de los grandes autores argentinos sin ningún tipo de ¿cómo podríamos decir? De división entre grandes, menores, géneros y todo. No, es un creador genial, ¿no?
Qué lindo escucharte, Juan Sasturain. Muchísimas gracias. Y en otra oportunidad te llamamos para que nos cuentes cómo va el tema de la Biblioteca Nacional. Gran desafío tenés ahí.
Sí, claro que sí. Es un honor más que un desafío.
Sí, un honor, realmente.
Un gusto muy, muy grande.
Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Lo despedíamos a Juan Sasturain, lo escuchábamos atentamente hablando del negro de su amigo Fontana Rosa, y Juan Sasturain además también es escritor, ha escrito Los sentidos del agua, Manual de perdedores, y también es un fanático del cuento policial, así que conocieron a Fontana Rosa y a Juan Sasturain.
Hermoso.
Recreo, chicos, en la próxima clase quizás nos metemos un poquito en la filosofía, en los porqués, en un ratito nada más, Gracias, profe Iris.
Gracias a vos.
¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mírala a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen, no gasta, y solo puedo pensar en que me olvide el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo afuera la prudencia y sigo que hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite, las palabras se deshacen, patada del enchufe, rechufe el dedo en el subwoofer, en el que la incoherencia me seduce. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de hablar. llegó el motherfucker, que aguanta los trapos con la mano rota. Es que de coca llega y te emboca, lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo, tengo unos negros perros con los que convivo. Combino un flow demasiado argentino, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos.